Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, algunos minutos que pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias, es el tiempo de las personas. Decir que las cosas van bien es una auténtica disparate. Las cosas no van bien. Hoy pudimos observar unos datos que son escalofriantes. 5.000 personas han fallecido en Canarias pendiente de evaluación o con la dependencia ya resuelta y sin cobrarla. Esto es un auténtico desastre. Se han puesto soluciones, se ha bajado un poco la lista pendiente de evaluar. Hay 15.000 personas pendientes de evaluación, pero la solución del tema aún no la conocemos. Lógicamente, cuando cambia un gobierno, si hace lo mismo, la solución es la misma. Hay que hacer las cosas de diferentes formas para buscar otras alternativas. Es decir, que evaluadores de discapacidad en Fuerteventura, ahora mismo no hay nadie. Hay un convenio que se lleva con el Cabildo de Fuerteventura que venció en el mes de enero y aún no se ha vuelto a renovar. Esto es un hándicap importante porque acumula el número de personas. Son 55.000 personas en el estado que han fallecido sin ver satisfecho el tema económico de dependencia. Esto es algo grave y que nos afecta a las personas. Hay en exclusión total casi 5.000 personas en Canarias. La pandemia ha dejado muchas personas sin hogar y tirados en la calle. Esto no se puede admitir. Previo a lo que les hemos indicado, es decir, que hoy hablaremos de un centro nuevo que pudimos ver el pasado lunes, el centro de formación Casiopea, un centro, una experiencia que vivimos muy interesante y que cumple con la accesibilidad y que seguro que va a caminar mucho en Fuerteventura y marcará un antes y un después. Esto seguro que en la accesibilidad están cambiando muchas cosas. También hablaremos, como no, de las plazas de aparcamientos PMR, que hay muchos problemas, hay un gran desconocimiento de legislación por parte de los personal administrativo que tiene que dar solución a la gente. Y esto no puede ser porque están muy claros los derechos de las personas, que esto no es un privilegio. Una persona tiene que utilizar un aparcamiento para personas con movilidad reducida porque lo necesita y porque es un derecho. También hablaremos del plan de accesibilidad que en Puerto Rosario se está redactando. Hay una empresa que ya ha hecho ya un trabajo de logística. Nosotros, lógicamente, no lo hemos visto. Sí se nos ha pedido aportaciones, ya las hablará Carlos de ellas. También hablaremos, cómo no, de la estación de guaguas de Morro Jable, que van algunos presumiendo de que arreglar el problema. El problema existe, es una estación que se ha hecho sin accesibilidad. hay que añadir que a instancia de Adivia se ha cambiado la parte de la entrada en unos jardines que ahora son más accesibles según el proyecto. Vamos a ver, porque el pavimento de adoquín y las rampas que habían en absoluto eran accesibles. De todo ello va a ser el programa de hoy. Vamos a tener una hora y les vamos a contar ello. Empezamos con las plazas de aparcamiento. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sí, hay bastante polémica con las plazas, las reservas de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. La normativa dice que una de cada 40 plazas en los espacios públicos, sobre todo en los sitios más importantes, debe de ser accesible. Pero no solo la plaza, sino el acceso a esa plaza. Hay muchísimas plazas en la ciudad, en Puerto Rosario, que son accesibles, pero después el acceso no es accesible, entonces no cumplen con su función. Por otra parte, hay una polémica también aquí en la ciudad y el municipio respecto al derecho de las personas para tener una plaza propia en tanto en lo más cerca posible a su municipio, a su domicilio, como a su puesto de trabajo. La normativa es clara en ese sentido. Es decir, al margen de la dotación de una plaza por cada 40 que sean accesibles, una persona con discapacidad, con más del el 30% de discapacidad, tiene derecho a tener una plaza en la zona más próxima posible a su domicilio, una plaza propia. Eso quiere decir que puede ponerla vinculada a una matrícula de un automóvil y en su domicilio y en su puesto de trabajo, al margen de la dotación general de una plaza por cada 40 para cualquier persona.
Quiero decir que cuando hablabas de colocadas o ubicadas en zonas que no son muy accesibles, es bueno que las zonas donde están estas plazas se ponga o bien próximo a un paso de peatones o próximo a una zona restringida para abrir la puerta del vehículo, entrar y salir el PMR.
Claro, hay dos opciones, digamos. Ubicar la plaza PMR al lado de un vado, de un paso de peatones, o bien, si no está por cualquier circunstancia, no se puede poner al lado de ese paso de peatones, de ese vado, habría que ponerle un vado específico para esa plaza, para poder, en el caso de tener la acera a un nivel superior a la calzada, pues debe de haber un vado por el cual se puede acceder a la plaza desde la acera. Si no se puede poner esa plaza al lado de un vado peatonal, de un paso peatones.
Vamos a comenzar una campaña de que todos los vehículos que utilicen estos aparcamientos no teniendo derecho a ello, se le pegue una pegatina que tenga el texto "Enhorabuena, ya se ha encontrado aparcamiento. Ahora solo te falta la discapacidad". Le sacaremos una foto y lo colocaremos en el Facebook de Adivia. Queremos intentar sensibilizar que esto no es un privilegio. Las personas con discapacidad tienen una vida muy difícil y un derecho como es el uso del vehículo para moverse, igual que las personas que pueden hacerlo autónomamente. Entonces, la ley les ampara y es un derecho que hay que exigirlo. Vamos a hacer una campaña para intentar que esto cambie y la gente cada vez cree más conciencia. Nosotros decimos, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos también de movilidad, que la preferencia la tienen las personas. La accesibilidad es para la vida de las personas. La movilidad es la forma que esas personas tienen que hacer uso de su vida diaria. Nunca puede priorizar el coche o una forma de movilidad por encima de los derechos de las personas. De todas maneras, vamos a tener una jornada en la Mesa de Movilidad de Puerto Rosario para intentar compartir con toda la gente nuestras experiencias y nuestro conocimiento al respecto, para intentar que la gente pueda entender que las ciudades están cambiando. Están cambiando porque el modelo que Europa intenta llevar a efecto es un modelo de las ciudades para las personas, porque las personas son las que viven. El coche es una forma de transporte, por lo tanto, no puede ser prioritario. Hay que buscar alternativas en un transporte público eficiente y para todos. También el pasado lunes, como decía, estuvimos en el centro Casiopea viendo unas instalaciones ejemplares. Habíamos quedado con el director y la gerente del centro de formación, pero no sé por qué motivos no se nos ha excusado, no están en el día de hoy. Y fue una sorpresa muy agradable porque pudimos ver con pequeños detalles que ahora el compañero Carlos para argumentar, vimos un centro que realmente es para las personas.
Pues sí, la verdad nos llevamos una sorpresa muy grata al comprobar que hay personas que tienen una actitud muy positiva respecto a la accesibilidad y en este caso lo pudimos comprobar personalmente. Nos invitaron a visitar el centro, tienen bastante sensibilidad con la accesibilidad y lo acredita el establecimiento tal y como está, que nos parece un centro muy ejemplar. Tenemos que decir que, bueno, hay pequeños detalles que quizá habría que mejorar, pero en general es un ejemplo a seguir, puesto que es un establecimiento, es una escuela de formación que se llama Casiopea, en la calle María Estrada número 21, y aquí en Puerto Rosario. Es un centro que está en una sola planta, tiene tres aulas de un aforo aproximado de 20 personas, de 20 plazas, cada plaza con su ordenador para dar clase, y tiene una zona de recepción. Y bueno, el centro está en una sola planta, está en una planta baja, pero esa planta baja está como a 8 o 10 escalones de desnivel. Entonces, el acceso universal lo resolvieron con una plataforma elevadora, que es una plataforma elevadora abierta al margen de la escalera que dispone. Y después nos llamó la atención ver que utilizaron desde la plataforma elevadora y desde la escalera hasta el punto de atención que está en la recepción, utilizaron un encaminamiento peatonal, cosa que es muy raro ver en cualquier establecimiento, cosa que dice la normativa, y nos llamó la atención muy, muy positivamente. Ahí tiene una zona de encaminamiento que nos lleva al punto de atención. Y bueno, en el punto de atención está, al lado del punto de atención está la zona de espera, que está bastante bien. Nosotros le recomendamos que dispusieran de algún asiento accesible con reposabrazos, que no disponían en ese momento, pero bueno, son pequeños detallitos a tener en cuenta. Después, la otra cosa que nos llamó la atención fue en las aulas, tienen una placa de señalización e identificación en braille, cosa que tampoco es habitual ni normal, y en alto relieve. Entonces, esto también lo dice la normativa y es muy positivo. Otra cosa que nos llamó la atención también, que es muy raro que se vea en cualquier establecimiento, es que en el aseo accesible, que por supuesto tiene la zona de transferencia en el inodoro, por los dos lados del inodoro, cosa que es obligatoria por ley en todos los aseos de uso público, lo tenían correctamente, y además tenían, no solo eso, sino una cosa que no obliga la normativa, pero sí lo recomienda, que es un punto de alarma para si una persona en silla de ruedas tiene un problema en el aseo, pues tira de un hilo, tiene un punto de alarma para llamar la atención, para que vayan a socorrerlo al aseo. Eso está muy bien. Después hay pequeños detalles, por ejemplo, en las aulas no disponían de una plaza de reserva para silla de ruedas. Se lo recomendamos, es fácil de resolver, se lo recomendamos que la normativa lo exige y que sería bueno que lo tuvieran en cuenta. Y bueno, algún detallito más, pero en general, ya digo, tiene instalaciones que no se ven normalmente por ahí, y se ve que son gente con sensibilidad para la accesibilidad.
Incluso los ordenadores tenían el sistema adaptado de YAW para personas ciegas a través de lectores de pantalla, y podía acceder perfectamente. Lo que está claro es que las cosas se tienen que ir modernizando y servir para todos, porque hoy en día vemos como el INEM o otras formas de empleo, hay una cuota establecida de personas discapacitadas, pero discapacitado es únicamente tener un porcentaje o estar preparado para desempeñar una función. Eso es algo que tienen que tener en cuenta las autoridades. La formación de las personas con discapacidad es un elemento importante para que puedan acceder al mercado laboral. No únicamente que se reserve una plaza, pero que vemos que eso es como el tema de las mujeres. Tienen que ir tantos hombres, tantas mujeres, en una cuota determinada, y no se mira la capacidad de la persona. Nosotros entendemos que las personas tienen que acceder al mercado laboral por la capacidad de las cosas que son capaces de hacer, no únicamente por una cuota. Eso hay que dejarlo. La inclusión tiene que ser algo normal, que nosotros no queremos ningún privilegio, queremos que los derechos que nos corresponden se respeten. También decíamos que el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha comenzado ya hace algunos meses el plan de accesibilidad. La empresa contratante tenía que cumplir unos parámetros, todavía no hemos podido sentarnos con ellos, pero estamos satisfechos en cuanto vemos que se están haciendo cosas, las mediciones de todo Puerto Rosario. Espero que cumplan realmente con los o cosas que entendemos que son vitales, y que tenga una conciencia importante, porque no solo el centro del pueblo es importante, sino los barrios. La accesibilidad es algo que en un plan se tiene que contemplar a fin de valorar qué es lo que se tiene que priorizar y tener alternativas para ello. ha mandado una circular pidiendo aportaciones. Ayer decían que unas 150 personas o asociaciones habían aportado. Nosotros en el día de ayer hemos aportado muchísimas sugerencias, incluso hemos entrado en materia y lógicamente a partir de ahí empezamos ya a ver qué modelo de ciudad queremos que se haga. Carlos, ¿puedes explicar un poco los itinerarios? ¿Qué es un IPA? ¿Qué adivia, qué cree que es importante que se contemple en el plan de accesibilidad?
Bueno, sí, la empresa adjudicataria del plan solicitó a los ciudadanos en general y a los colectivos representativos, me envió un cuestionario para cumplimentar y además de esto solicitó propuestas de que pudieran interesar para la redacción del plan. Adivia presentamos ayer, como tú has dicho, presentamos ayer el cuestionario cumplimentado y una serie de propuestas en la línea que hemos defendido siempre en el Consejo Municipal de Accesibilidad e incluso las aportaciones que hicimos en el pliego de condiciones del propio plan. En general, propusimos 12, digamos, 12 itinerarios peatonales accesibles, que nosotros lo llamamos con el acrónimo IPA. Propusimos 12 IPA principales, digamos, estratégicos en la ciudad, como son, como pueden ser, por ejemplo, el acceso de la ciudad, de la parte alta de la ciudad, a la ribera del mar, a la costa. Porque, como todos sabemos, la ciudad de Puerto del Rosario tiene, digamos, una zona que no es accesible, que es la zona que está, digamos, desde la calle, digamos, desde la iglesia hasta la avenida marítima, ¿no? Esa zona tiene una pendiente excesiva y por lo tanto la accesibilidad hay que, para hacer itinerarios que tengan una pendiente inferior al 6%, pues bueno, se puede hacer, pero no por cualquier sitio. Pongo un ejemplo, la calle León y Castillo, desde la iglesia hasta la avenida marítima, no es accesible porque tiene una pendiente mayor del 6%. Entonces, por ahí bajar y subir en silla de ruedas no se puede. Nosotros hemos propuesto varias alternativas para comunicar la parte alta de la ciudad con la avenida marítima, que creemos que es un tema estratégicamente importante. Una de los itinerarios que hemos propuesto es hacer un bulevar por la zona de la calle Virgen del Rosario y continuando por la calle Teófilo Martínez Escobar, que es la que pasa por la calle que pasa desde el ayuntamiento por el mercado hasta llegar a las Planadas. Eso puede ser un bulevar accesible en la zona céntrica de la ciudad, que puede ser interesante tenerlo en cuenta y plantearlo por ahí. Otro IPA importante que planteamos, entendemos desde nuestro punto de vista, es comunicar la zona céntrica de la calle Primero de Mayo con la avenida Marítima. Hemos propuesto un IPA por la calle Doctor Fleming, en la universidad, que es la calle que está en la fachada de la Universidad Popular, y continuando por la calle García Escame hasta llegar a la Plaza Radio ECA y conectar con la Avenida Marítima en la Playa de los Pozos. Eso es otro IPA, entendemos, importante también. Después, otra conexión con la zona alta de la ciudad es que propusimos fue desde Hacienda, digamos, por la calle Ramiro de Maeztu y hasta llegar a la biblioteca municipal, bajar por la calle Sagrado Corazón, conectar con la calle República Argentina y desde ahí por la calle Hispanidad, pasando por el cuartel de militar, conectar a través de la calle Díaz Traiter con la calle Almirante Layema, por la plaza que está entre las dos calles estas últimas, ¿no? Eso conectaría la zona central administrativa de la ciudad con el Charco, con el barrio del Charco, por la calle Layema. Otro IPA importante que también conecta con la Avenida Marítima es el que propusimos, que es la calle Secundino Alonso. Desde la calle de la Cruz, donde nos encontramos ahora, toda la calle Secundino Alonso, hasta llegar al final de la calle Secundino Alonso en la carretera de Los Pozos, justo en la donde estaba la antigua Disa. Eso sería otra conexión hasta la Avenida Marítima y la zona de la costa de la ciudad. Después, al margen ya de la conexión de la Ciudad Alta con la Avenida Marítima, propusimos también IPAs estratégicamente importantes, como es la conexión de la estación de Guagua con el centro de la ciudad, hasta llegar por la calle Primero de Mayo, hasta llegar a la puerta, digamos, del Palacio del Cabildo. Otro IPA importante también es conectar la zona alta de León y Castillo, desde el 99, el comercio del 99, hasta conectar con el centro de la ciudad a través de la calle Molinos de Viento y la calle Bachiller, pasando por la Avenida de la Constitución. Bueno, y así, otro IPA importante que propusimos fue conectar el centro de salud nuevo, llamado Arístides Hernández Morán, con la zona baja de Favelo a través de la calle Galicia, que cruzaría, digamos, toda la zona baja de Favelo hasta el centro de salud. Y, por último, en la zona alta del barrio de Favelo, conectar a través de la calle Ventejuí, conectar, digamos, toda la zona alta del barrio de Favelo, a través de esa calle, que incluso tiene parques situados en esa calle, y esta es la calle que pasa por la puerta de un sitio muy transitado como es la Ferretería Saavedra. Y conectaría dos parques que hay en esa calle, como es el parque que está en la esquina con la calle Tenesor y el parque que está en la esquina con la calle Tenerife.
También te falta el IPA del hospital y las granadas.
Bueno, exactamente, sí. Esos son, digamos, lo que yo acabo de citar, son 12 IPAs estratégicamente importantes, consideramos, dentro del casco urbano de la ciudad. Y después propusimos 7 IPAs, que son los que están en el pliego de condiciones, 7 IPAs importantes a los barrios y pueblos periféricos de la ciudad. Esto es lo que está diciendo José ahora. Entonces, estos 7 IPAs, que son los siguientes, digamos, el uno es conectar Rosa Vila y Risco Prieto, las dos urbanizaciones, con la calle Goya, que es donde está Muebles Armas, desde ahí, a través de un IPA, que eso no existe actualmente, y es un peligro público, que como sucede que hay gente, he visto yo gente en silla de ruedas por la carretera general. Entonces, ese sería un IPA importante. Después, el otro, el número 2, digamos, es el IPA que va, el que citó José, que es el que va desde el cementerio viejo, desde el barrio de Tamogán, hasta el pueblo del Matorral, pasando por el Hospital General, pasando por la urbanización Las Granadas. Desde la urbanización Las Granadas conectaría con la urbanización Montaña de Playa Blanca a través de un puente sobre la carretera de circunvalación de la ciudad. continuaría desde la urbanización Montaña de Playa Blanca hasta la siguiente urbanización que se llama Reciplaya, de ahí a la siguiente urbanización que se llama Marlape, de ahí a la siguiente urbanización que se llama Alto del Jable, y desde esa urbanización última conectaría con la urbanización La Mareta, donde entraría un ramal al aeropuerto y continuaría hasta el Matorral. También se me quedó atrás otro ramal que entraría desde la urbanización Alto de Jable, conectaría con Playa Blanca, con la playa llamada Playa Blanca, y el antiguo parador. Después, el tercer IPA sería el desde la playa de Los Pozos hasta el pueblo del Matorral, pero por la costa, digamos, todo, por toda la servidumbre, digamos, de formaría parte de ese IPA, pues el actual, la obra actual que están haciendo del paseo marítimo de Playa Blanca, que se está ejecutando, y pasaría por todo el paseo marítimo que tenemos actualmente desde la playa de Los Pozos, y después del parador, donde terminaría la obra que se está ejecutando, ya continuaría por la zona de servidumbre de tránsito entre la ribera del mar y el aeropuerto, y daría la vuelta, circunvalaría el aeropuerto para entrar al pueblo del Matorral por el barranco de Genejey. Después el cuarto IPA, digamos, sería desde la avenida Manuel Velázquez Cabrera hasta el barrio de Puerto Laja, el pueblo de Puerto Laja. Bueno, ese IPA comunicaría la zona industrial de La Salina, conectaría la urbanización Rosa de la Arena, de ahí conectaría con la urbanización industrial de La Hondura, seguiría hasta la zona de comercial de Impescasa, continuaría hasta llegar a Puerto Laja, donde pasaría, digamos, por el paseo marítimo de la playa de Puerto Laja, y podría terminar en la plaza de Puerto Laja, que está al final, al norte de ese pueblo. El siguiente, digamos, el quinto IPA, sería desde la avenida Juan de Betancourt, empezando en la calle Asturias, hasta el pueblo de Tetir. Pasaría, ese IPA conectaría con toda la avenida Juan de Betancourt, la continuación de esta avenida, que se llama Eustaquio Santana Gil, pasaría la circunvalación de la ciudad, y de ahí conectaría por la Cuesta Perico hasta llegar al Parque Tecnológico. Del Parque Tecnológico continuaría por la carretera general, paralelo, adyacente a la carretera general, pasando por el barrio, el pueblo de Los Estancos, y de ahí llegaría hasta el casco urbano de Tetir. El siguiente IPA que propusimos fue, que está incluso en el pliego, no que está en el pliego de condiciones también, es el desde Rosa Vila, continuar hasta conectar con el que va a Tetir a través de La Somada. Es decir, este IPA pasaría por la urbanización Zurita, pasando por el tanatorio, el cementerio, el barrio de La Somada, y llegaría hasta Los Estancos a conectar con el que va a Patetir. Y el siguiente IPA conectaría desde el cementerio nuevo, en la zona baja de La Somada, conectaría con Llanos Pelados, adyacente a la carretera general. Pasaría por Tejuate y llegaría hasta Casillas del Ángel. Y el último IPA, creo que que no queda uno, sería Bueno, no, me parece que están todos ya.
Esto que estamos diciendo, seguro que habrán personas que dirán es un rollo y cómo es todo esto. Nosotros entendemos que las cosas no se pueden hacer improvisar. Hago la calle de esta forma, la otra de otra forma. No, las ciudades hoy en día se hacen con planificación y es a 4 años donde debe desarrollarse Puerto Rosario. Y esto significa que teniendo las cosas planificadas sabemos qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Porque el dinero público es de todos y tiene que invertirse de forma gradual y correcta, porque eso permite que los recursos que tenemos se les dé un buen uso. Nosotros no decimos que todo lo que hemos planteado sea lo mejor. Nosotros proponemos lo que entendemos y creemos que es posible. Y hemos puesto sobre la mesa qué modelo de ciudad queremos. Pero muchas veces digo algo que le molesta a las personas cuando quieren que la movilidad es lo importante. ¿Qué hacemos con los coches, las bicicletas? No. Las prioridades son las personas. Recuerden esto, la ley también lo exige, el cumplimiento. La movilidad tiene que solapar una solución para que las personas se puedan mover. Habrán sitios que la accesibilidad no puede llegar porque es muy costosa y hay pocas personas que pueden hacer uso de ello. Ahí está el taxi compartido, está la bicicleta, está otras formas de movilidad, la guagua y etcétera. Pero son soluciones que complementan la accesibilidad. No, la accesibilidad va después de la movilidad. Hay que diseñar las personas en el modelo de ciudad que quieren. Y simplemente nosotros nos proponemos estar a servicio de la gente. Ya hay varias asociaciones de Fuerteventura que nos han llamado para que intentemos exponer cosas de accesibilidad y estamos dispuestos. Próximamente vamos a abrir una oficina en Puerto Rosario, en la calle Nuestra Señora de Rosario número 13, a disposición de todos los ciudadanos, de forma altruista. También pueden hacer uso del punto de información para asesorarle de cualquier documento que tenga que tramitar en discapacidad y otro tipo de cosas para las personas que tienen necesidad de ello. Es decir que lo que hemos propuesto son muchas cosas y que es un rollo, es fácil. Lo difícil es sentarse, hablar y planificar las cosas. Y las cosas bien hechas están. La accesibilidad, que es cara, es la que hay que hacer las cosas ahora y después tirarlas y hacerlas de nuevo. Eso es lo que es caro. La planificación permite tener los proyectos hechos. Y cuando hay, ahora mismo, se dan circunstancias que Europa está dispuesta a invertir para que la economía mejore todo, la accesibilidad, la movilidad y los temas sociales y de ecología son las prioridades, porque queremos buscar que el mundo sea mejor y que todos podamos hacer uso de ello. Carlos, en cuanto a movilidad o algo de eso, no preguntaron nada en la encuesta.
Bueno, nosotros le hicimos una propuesta de movilidad, no se habló en la encuesta, porque estamos hablando del plan de accesibilidad, que es una forma de movilidad también. Pero bueno, nosotros le hicimos una propuesta de accesibilidad y de movilidad, digamos, específica, de una urbanización concreta que es la urbanización Montaña de Playa Blanca, que es la que está al otro lado de la circunvalación de donde está en Las Granadas, la urbanización Las Granadas. La siguiente urbanización al otro lado de la circunvalación se llama Montaña de Playa Blanca. Y esa urbanización tiene un problema de acceso tanto peatonal como vehicular. Nosotros hemos propuesto, aparte del puente que conecta Las Granadas con esa urbanización, que es un puente, un puente, digamos, propuesto como peatonal, y quizás para bicicletas o patinetas, pero no para vehículos, para coches. Además de eso, hemos propuesto otra entrada que la que tiene actualmente, porque la entrada que tiene actualmente en vehicular es muy mala, porque está muy cerca del ramal, del carril de aceleración desde la circunvalación hacia la carretera que va al aeropuerto. Está muy cerca de esa zona, del carril de aceleración. Y hemos propuesto una donde estaría una parada de guagua, que sería pues mucho más hacia la zona de Playa Blanca, unos 100 o 200 metros más adelante, y desde ahí un acceso vehicular y peatonal con un IPA a la urbanización, a través de una zona verde que hay en esa urbanización. Hemos propuesto ese acceso que conectaría la parada de guagua con la propia urbanización a través de un IPA con una pendiente igual o inferior al 6%. Eso sería un punto importante para esa urbanización. Por supuesto, ahora, hablando de movilidad, ahora actualmente se está redactando por parte del Ayuntamiento el plan de movilidad urbana sostenible, que contempla toda la movilidad vehicular del municipio de la ciudad, y esperemos, por supuesto, como ya tú has dicho, José, que la accesibilidad debe de tener, digamos, prioridad sobre la movilidad. Eso creo que es un tema importante, y creo que así lo está teniendo en cuenta el Ayuntamiento.
A otra cosa, Mariposa, y cuando nos reunamos con el equipo redactor y trabajemos algo, les informaremos de lo que acontezca y seguiremos hablando. La palabra plan de accesibilidad es algo que se va a poner de moda en Puerto Rosario, porque va a cambiar mucho la ciudad. Decíamos que otro tema aquí vamos a tocar es el tema de la estación de guagua de Morrojable. Hay que decir que desde el día 31 de diciembre del 2014 ya se está incumpliendo con la ley. El eje norte-sur, todas las estaciones de guagua tenían que haber sido transformadas y mejoradas en cuanto a la accesibilidad. Ya llegamos tarde y de eso, sin lugar a dudas, hablaremos. Empezamos hoy, el día de hoy, porque los políticos siempre sacan fotos cuando ven que va a empezar algo, una obra. Mire, lo que van a hacer en la estación de guagua de Morrojable es fuera, en la calle. Eso ya, incluso cuando hicieron el plan de accesibilidad de las calles de Morrojable, hay cosas que no se entienden, que una obra y le hace sombra a la otra. Quiere decir que si hubiesen dejado cosas bien hechas, el dinero se hubiese gastado mejor. ¿O no es así, Carlos?
Por supuesto, hemos dicho ya hasta la saciedad que, bueno, la estación de Morro Jable, de guaguas de Morro Jable, no sé qué problema tiene, que no hay manera de que la accesibilidad se implante en esa estación, cosa que el reglamento canario ya le da mucha importancia a la accesibilidad en el transporte, porque es fundamental, es clave para la accesibilidad que las estaciones de guaguas sean accesibles. El transporte público cada día se está potenciando más y es un tema importante, no es un tema menor como han considerado hasta ahora las administraciones, puesto que el tema de la estación de guaguas de Morro Jable, que el Ayuntamiento de Pájara cedió al Cabildo hace ya muchos años, bueno, desde esa época que se cedió al Cabildo, se ha intentado pasar de puntillas con la accesibilidad en esa estación y no hay manera de que se arregle. Hay, digamos, parte de culpa de no solo de los políticos, sino de los funcionarios también, porque no se entiende que esa estación no cumpla con la accesibilidad, a pesar de que se le ha dicho muchas veces por parte de nosotros y de algunas otras personas. Tengo que decir que la semana pasada salió una noticia a bombo y platillo, con foto, por supuesto, incluida, donde la noticia decía que se va a arreglar la accesibilidad de la estación de Morro Jable, cosa que tenemos que decir radicalmente que no es cierto. Es decir, la obra que salió, aunque algunos pretenden que con eso se arregla la accesibilidad de la estación, la obra que salió no arregla la accesibilidad de la estación de Morro Jable. ¿Por qué? Porque la obra que salió es una obra en un espacio abierto, un espacio público, fuera del edificio de la estación. Y lo único que hace esa obra es que es un parque donde tiene tres plataformas a distinto nivel, que son accesibles, que cumplen con la normativa de accesibilidad y que de paso conectan, se puede entrar desde ese sitio, se puede entrar a la estación. Pero la entrada principal de la estación no es por ahí. Ni se puede pretender que una persona que va a coger una guagua en esa estación vaya por ese parque, por todo el itinerario, el IPA que atraviesa todo el parque, para ir a esa estación. Es decir, la estación tiene una entrada principal y algunas otras entradas secundarias, pero la entrada principal, esa no es accesible. Pero no solo la entrada principal, por donde entran también las guaguas, sino que hay otras entradas que no son accesibles, hay instalaciones dentro de la estación que no son accesibles, que se han dicho una y otra vez, se lo dijo el ayuntamiento al Cabildo en reiterados informes, y esos incumplimientos con la accesibilidad dentro de la estación no se han tocado. Es decir, la accesibilidad de la estación no se ha tocado. Lo que se va a hacer ahora no es la accesibilidad, arreglar la accesibilidad de la estación. Lo que se va a hacer ahora es un parque accesible, que de camino se puede entrar por ahí a la estación, pero eso no arregla la accesibilidad de la estación de guagua.
Por eso no intenten confundir a la gente. Tenemos mucho trabajo. Hay que decir que nosotros enviamos en esta legislatura un informe sobre todo el transporte de la isla. El plan de movilidad coincide con todo lo que nosotros decíamos y hay que ponerse las pilas, porque incluso el convenio con la empresa TAD hay que renovarlo, modificarlo y mejorarlo, porque el plan ostensiblemente solo tiene un beneficiado y un perjudicado, que son los ciudadanos. Hoy en día, en el 21, hay que intentar que el transporte mejore, que la empresa tenga su productividad no me resulta ilógico, pero los intereses de las islas de Fuerteventura, hay que mejorar el transporte, las instalaciones, y todo hará que el turismo, nuestra principal fuente, y las personas que necesitamos el transporte podamos utilizar. Señores, esto hoy lo que nos ha dado, como los queríamos tener invitados y habíamos quedado con ellos, ahora solo pueden haber 4 personas como máximo, las circunstancias son las que hay, pero nosotros, fiel a nuestra cita, siempre estamos. Esperamos que se hayan divertido, que le hayamos dado la información, y Un Mundo Sin Barreras siempre al servicio de las personas. Les dejamos con este bonito tema de Luz Casal.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida.
Un Mundo Sin Barreras. Un programa dirigido por ADIVIA, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un Mundo Sin Barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un Mundo Sin Barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.